En Jeremías capítulo 48. Una pregunta. ¿Sería posible para una persona tener un abuelo que era al mismo tiempo su padre? Lo repito. ¿Sería posible que el padre y el abuelo de alguien sean la misma persona? Suena perverso, suena absurdo. Pero si conoces el libro de Génesis, sabes que esto pasó. Que era el principio del pueblo de Moab. Todo empezó en tiempos de Abraham, que tenía un sobrino con el nombre de Lot. Y por razones económicas, evidentemente, Lot quería vivir en Sodoma y Gomorra. Pero tan terrible era la inmoralidad sexual en este lugar que Dios tenía que destruir estos pueblos. Y por la intercesión de tu tío Abraham, Lot escapó, pero su esposa no. Lot escapó con sus dos hijas. Y podemos ver cómo empezó el pueblo de Moab. Si quiere más detalles, puede leer todo el capítulo 19 de Génesis, pero solamente vamos a revisar unos versos, empezando en versículo 30, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Estoy hablando con alguien que estudió mucho antropología, y hablan de hombres de la cueva, por aquí hay un hombre. Un hombre de cueva. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y dormamos con él, y conservamos de nuestro padre descendencia. Se ve aquí que después de vivir tanto tiempo en Sodoma y Gomorra, las hijas no vieron nada malo en manipular a uno con el alcohol, o como hoy en día, como se hacen con drogas, ni tener relaciones con quien sea. 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. En el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí anoche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerma con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Se ve también que después de vivir tanto entre los reprobados, aún después de pecar horriblemente, ni tenían el menor remordimiento de hacerlo otra vez. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Es muy relevante porque el capítulo de hoy habla de Moab. Acabamos de estudiar el principio de Moab, ya vamos a estudiar el fin de Moab. Según San Pedro, bajo el Espíritu Santo, Lot era un justo. Dice en 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces fue difícil para él vivir ahí. Era un justo, pero aún así era ingenuo. Porque viviendo en medio de la maldad, su esposa y sus hijas estaban bien afectadas. Si no sabe lo que pasó con su esposa, se puede leer en la casa en la tarde, en el mismo capítulo. De esto podemos aprender que si estamos viviendo en medio de una cultura podrida, la familia va a necesitar instrucción y preparación constante para no estar también contaminada. Todo esto está relevante al capítulo de hoy, porque aquí en los últimos capítulos de Jeremías estamos estudiando los juicios que cayeron sobre los vecinos de Israel. Y ahora estamos con el pueblo de Moab. Una persona en la Biblia cuyo padre y su abuelo eran la misma persona. Versículo 1. Acerca de Moab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¡Ay de Nebo! Porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida. Misgab. No se alabará más de Moab en Esbón. Maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. El capítulo es largo, empieza hablando de muchas ciudades que tenían que estar destruidas. Solamente voy a presentar hasta el versículo 17 ahora. Pero se puede preguntar, ¿por qué este capítulo tiene que estar tan largo? Es muy largo, si se mire. ¿Cuántos versos tiene? 47. Y acabamos de estudiar el fin de los filisteos con 7 versículos. Es que Moab era como un país sobrino de Israel, relacionado por Abraham, como acabamos de ver. Pero es más, Ruth, que era la bisabuela de David, en la línea directa de Cristo, también vino de Moab. Así que era muy cerca del pueblo de Dios. Y por esto tendremos un poco más tiempo con ellos. Versículo 3. Voz de clamor en Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Jeremías sabía cómo comunicar, usando las palabras para pintar algo horrible. 4. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. ¿Por qué está mencionando los pequeños? Cuando el peligro está lejos, los padres, los adultos pueden sentir la angustia, pero los niños caigan en un pánico cuando no es un peligro de lejos, sino que es un peligro que ha llegado. 5. Porque la subida de Luí, con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Oíd, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. En el desierto, sí. Parece como que Jeremías estaba hablando directamente a los moradores de Moab, pero no es así. La profecía estaba para el pueblo de Dios, para informarles que aunque ellos estaban juzgados, otros en su alrededor iban a sufrir aún más. Versículo 7. Por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Quemos es un dios, su dios falso. Aquí podemos empezar a sacar un poco de aplicación. Cuando Dios decida juzgar una nación, siempre hay razones. Jamás es arbitrario. Dios no va a juzgar simplemente porque le gusta juzgar. Al contrario. En el libro de Isaías dice que el juicio es su obra extraña. A Dios no le gusta juzgar, prefiere bendecir. Pero cuando sea necesario, va a juzgar. Y normalmente nos da sus razones, y aquí se ve. Versículo 7. Pues, por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Francamente, hermanos, leyendo esto, me sentí culpable. Me sentí culpable. Como una persona que vive aquí, seguro, en los Estados Unidos. Veo los horrores del Medio Oriente con las guerras perpetuas de Irak y de Siria y pienso, qué bueno que estamos aquí en ese gran país, tan lejos de todo esto. O cuando escucho de los horrores de la delincuencia de Centroamérica o de México, de sus secuestros y sus asesinos, sus extorsiones, pienso, qué bueno que estoy protegido en ese gran país. Pero esto es la pura soberbia yanqui, de lo cual tengo que arrepentirme. Nosotros no estamos mejores que ellos. todo lo que está pasando en otros países puede venir aquí. Y puede venir aquí con rapidez si no regresamos a nuestro Dios. Versículo 7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Chemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. El problema con Moab era su soberbia. Esto veremos más y más en este capítulo. Pero también eran idólatras con ese Dios terrible de Chemos. Ese Chemos hemos visto antes en los tiempos de Salomón, en 1 de Reyes 11:7. Dice, entonces edificó Salomón, el rey de Israel, edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón, cuando se empezó a caer, fue atrapado en la misma soberbia. Pero el texto está burlando del ídolo, diciendo que el ídolo abominable también fue llevado a cautiverio con sus sacerdotes y todo, mostrándonos su falta de poder. Versículo 8. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Moab ya tenía una larga historia de ataques en contra del pueblo de Dios. Era en un sentido un pueblo más viejo, más establecido. Como que se ve en Europa, en los Estados Unidos, países que han tenido el impacto de la fe cristiana en muchos años, ya están desarrollados. Así era con Moab. Porque cuando vino Josué, en el tiempo de Moisés, escapando de Egipto, Moab ya estaba ahí. Y Dios los tenía protegidos. Dijo a Moisés en Deuteronomio 2:9. Y Jehová me dijo, Moisés hablando, no molestes a Moab, ni empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Pero aún así, los de Moab maltrataron a los hijos de Israel. La historia de Balaam y Balak era como un rey de los moabitas intentaba maldecir el pueblo de Dios. No voy a entrar en los detalles, lo puede encontrar en el libro de Números si quiere estudiar más. Pero aunque eran del mismo parentesco, se pelearon mucho entre sí. Versículo 9. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Con la llegada de los caldeos, sería necesario volar y no correr. Es simplemente otra manera de expresar la imposibilidad de escapar. 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Muchos arrancan este versículo de su contexto para enseñar otras cosas, pero en el contexto está hablando a los caldeos, los de Babilonia, diciendo que cuando empieces a atacar a los de Moab, hazlo con ánimo y no te detengas. Era como Saúl, que sufrió consecuencias por no acabar completamente con Amalek. Versículo 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Aquí podemos entrar en la mejor aplicación de todo el texto de hoy, recordando que Dios no va a juzgar solamente para juzgar. Siempre hay razones. Y esta es una joya aquí. Una recompensa por estudiar todo lo que existe en la Biblia verso por verso. Otra vez, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija. Está hablando de tirar agua de una vasija a otra. una y otra vez, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. El pueblo de Moab estaba en el otro lado del Mar Muerto, estaba más o menos seguro ahí, muy prosperado, eran ricos, produjeron vinos y mucha lana. Estoy hablando de lana de corderos y también lana de dinero, porque podemos encontrar un lugar donde estaban pagando a David una grande cantidad de dinero. La vida para ellos era fácil, como muchos de nosotros que hemos estado ya generaciones aquí en los Estados Unidos. Dice que era quieto desde su juventud. Pero Israel no, Israel no. Un salmo que he cantado mucho en inglés, Salmo 129, no lo voy a contar en inglés, pero lo voy a leer en español. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Entonces tiene dos grupos, uno bien quieto siempre, el otro muy molestado. Eso es el dibujo que estamos pintando. Moab vivía libre de la disciplina. Y eso es el mensaje de hoy. Eso es el título del mensaje. Libre de la disciplina. ¿A veces ha visto niños que son completamente libres de disciplina? ¿Acaso es un gozo estar en su presencia? Moab vivía libre de disciplina y por esto estaba cada vez más arrogante, cada vez más establecidos en su soberbia. Isaías 16:6, porque eso está en todas partes de la Biblia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. No, Dios, el Espíritu Santo no le puede decir con una sola palabra, tiene que usar todas las palabras disponibles. Pero sus mentiras no serán firmes. Y por esto muchos pastores de los Estados Unidos, tu servidor incluido, sentimos miedo leyendo del carácter de Moab. Otra vez 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Cuando habla de su sedimento y de estar vaciado de vasija en vasija, está hablando del proceso de producir el vino. Hay ciertas escorias en el vino que si no se mueve el líquido a cada cuando van a dar un sabor muy amargo a la bebida. Y por eso un buen vino está movido de vasija en vasija o de barril a barril. Cuando yo crecí cerca de Rancho Cucamonga, antes había muchas viñas ahí, y mis padres me llevó a ver cómo se hacía todo esto, los barriles grandes que sacaron el vino de uno a otro. Entonces, entiendo un poco de esto, no entendí en aquel entonces, pero tiene que mover ese líquido. Y el mensaje es de la necesidad de una cierta cantidad de aflicciones para producir la humildad y la santidad. La necesidad de una cierta cantidad de aflicciones para producir la humildad y la santidad. Eso es algo espantoso para nosotros en este gran país. Muchos aquí dicen, mire, yo solamente quiero una vida pacífica, sin problemas. Que todo sea paz en mi familia, todo el tiempo, en mi trabajo también, en mi iglesia, que no haya ningún estrés ni angustia. Yo no me meto con nadie y prefiero que nadie se mete conmigo. Si Dios quiere enseñarme algo, está bien. Voy a visitar una iglesia de vez en cuando y tal vez aprenderé algo. Pero no te metes con mis hijos, Dios. Y no te metes con mi salud. Y te digo en serio, Dios, no te metes con mi economía. Como que tú sabes mejor. Como deberías de estar vaciado de vasija en vasija. Y si tú estás pensando así, es como que quiere decir, yo quiero vivir libre de la disciplina. Es como que quieres estar lejos del proceso de la santificación. Es como que estás diciendo, déjame en paz, mi Dios, porque quiero vivir como los moabitas. Otra vez 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado de reposo, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Dios, si te quiere, te va a tirar de una vasija a otra. Y algunos de ustedes ya saben qué es esto. Ya si escuchan los amenes, ni tenía que preguntar. Y esto puede explicar muchas o mejor todas las aflicciones que estás sufriendo. Te dije, eso es una joya. O si estás viviendo como uno de los murmuradores, es como que estás diciendo a Dios, Señor, ¿no te entiendes? Yo quiero vivir libre de la disciplina, como uno de los moabitas. Versículo 12, continuando. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Eso no dice que Moab finalmente va a recibir su disciplina para la santificación. No, era muy tarde ya. Esto está hablando de su destrucción. Versículo 13. Y se avergonzará Moab de que Mos, como la casa de Israel, se avergonzó de Betel, su confianza. En Betel, Israel tenía sus ídolos de becerro. Antes, cuando estaban separados en dos reinos, fue llevado a cautiverio por esto. Dice aquí que el mismo iba a pasar con Moab. Sus falsos dioses eran su gozo por un rato. Pero cuando finalmente el juicio vino, los falsos dioses se conviertan en una vergüenza. Versículo 14. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Eso es lo que estaban diciendo los de Moab. Y aquí otra vez nosotros, los arrogantes de los Estados Unidos, estamos recibiendo amonestación. Y también los rusos, los poderes de China, poniendo su confianza en sus poderes militares, mientras su guerra más grande y principal está con Dios. Es sumamente peligroso. 15. Destruido fue Moab, y sus ciudades desoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Todos los poderes grandes pueden hacer sus planes, hacer sus anuncios, si son reyes, presidentes, primer ministro, sea quien sea. Pero dice aquí que el rey supremo es Dios. O como dice de Cristo, es rey de reyes y señor de señores. Y si insisten en resistir las proclamaciones de este gran rey, simplemente van a caer. Como otros grandes poderes en el pasado. La historia del mundo está llena de países grandes y formidables que han caído. Babilonia, Grecia, Persia, Egipto, Roma, la lista pudiera seguir toda la tarde. Versículos 16 y 17 son los últimos versículos que vamos a tomar hoy día de este capítulo. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él, todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decir, ¿cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso? No es un placer para Dios juzgar. Dice esto en Ezequiel, pero cuando tiene que hacerlo, lo hará. Es un mensaje relevante a los países poderosos que ahora están reunidos en Australia o estaban ahí ayer. Casi todos ellos en sus gobiernos resistan el consejo de Dios en sus gobiernos. Y por esto todos ellos tienen futuros bien turbios si no empiezan a regresar al Dios verdadero. La última parte del Salmo, Dios siempre será relevante a ellos. Dice en Salmo 2, 10 a 12, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones jueces de la tierra. La Biblia tiene mucho que decir a gobiernos, no solamente a la iglesia, no solamente a la familia. Dios está hablando a gobiernos. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cada país que quiere copiar la soberbia de Moab puede esperar el mismo fin de Moab, la destrucción. Doctrina. La joya de este capítulo es el versículo 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Cualquier pastor pudiera predicar toda la tarde sobre este texto. No preocupes, estoy terminando. Es la llave de la madurez y de la santificación. Hay un pasaje que muchos quieren citar y decir amén, y que Dios tiene control de todo, que es totalmente la verdad, pero es necesario considerar algo de sus implicaciones. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo bien aquí. Pero en el contexto se viene el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos ahora han pasado por toda la consagración, toda la santificación, y ya están conforme a la imagen de Cristo? Levanta la mano. Nadie. Así es. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. En el proceso de la santificación, Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo Santo. Esto va a tomar mucho poder y mucho tiempo. Pero cuando Dios nos saca del lodo, estamos muy sucios. Y muchos de nosotros estamos aún sucios. Estamos como diamantes en bruto. Y Dios tiene que empezar a cortar, a limpiar, a veces con químicas fuertes, a pulirnos con máquinas dolorosas. Y cuando estamos cayendo en la indiferencia, o cuando estamos estancados en la fe, Dios tiene que usar medidas más potentes para continuar el proceso. Y lo más natural para nosotros es resistir y murmurar y desear la vida de un moabita libre de disciplina. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, se murmuraban mucho de la austeridad, de la comida, las condiciones. Pero todo estaba con un buen propósito. Deuteronomio 8:11. Moisés hablando. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites en los Estados Unidos. Oh, no, no está ahí. Perdón. Y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se te multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto. ¿Por qué un desierto? Era una forma de santificación. Un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Dios, si me amas, ¿por qué me mandaste serpientes ardientes y escorpiones? Eso es cuando tú tienes que castigar a un hijo y dice, tú no me ames. Es el mismo. Ni modo. De sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca pedernal, que que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Por qué? Para afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Era disciplina. Y digas en tu corazón, ahora es el Estados Unidos, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído toda esta riqueza. Como personas pecaminosas pero redimidas, como diamantes en bruto, Dios tiene que mandarnos aflicciones a veces. Y Dios decidirá cuál será la medicina correcta para ti. Tal vez tú vas a decir, no, Dios, no esto. Estás equivocado, Dios. No te metes con esto. Oh, ahí, aquí sí te puedes. No, Dios ya sabe. Dios sabe lo que es correcto para ti. Es necesario que seamos tirados de vasija en vasija para avanzarnos un poco más a la imagen de Cristo. Aplicación. Una ilustración nomás y vamos a terminar. Cerrando, tal vez una ilustración puede ayudar, si hay alguien que no entiende lo que está pasando aquí. Si usted ha quedado en un hotel en este país, sabes que normalmente hay un letrero que te puedes poner en la puerta, informando a la camarera que realmente quieres dormir y que no quieres estar molestado. ¿Todos entienden, verdad? Y eso es lo que muchos quieren hacer con Dios. Quieren decir, Dios, no me molestes, quiero dormir. Ya no me interesa crecer en este momento, estoy estancado y prefiero vivir ahora así. Tu reino puede esperar. Pero si tu Dios te ama, no va a respetar ese letrero, sino que va a arrancarlo de la puerta como una camarera loca, gritando, tengo que entrar ya porque este cuarto tiene que estar limpiado. Así que, si tú estás amado por Dios, Él no te dejará dormir más, sino que te va a tirar de vasija en vasija para continuar o hasta acelerar tu proceso de santificación. Y si tú quieres el poder de tomar la disciplina sabiendo que está en amor, muchos versículos dicen esto, no nos van a visitar, pero si tú quieres cooperar con tu Dios alcanzando la madurez, quiero orar por ti en esta mañana. Oh Padre, te damos gracias que en estos pasajes viejos siempre hay algo, Señor, que podemos sacar, que podemos recibir algo fuerte, Señor, de parte de tu sabiduría, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos a tener la paciencia, ayúdanos a no vivir como los murmuradores del desierto en los tiempos de Moisés, ayúdanos a vivir en paciencia, sabiendo, Señor, que tú sabes lo que estás haciendo, y si mandes algo, es para nuestro bien. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, si acaso hay alguna petición de oración.